Padre Dios, qué bueno es el Señor que permite que nosotros podamos cantar de esa manera, a pesar de cómo nos sentamos. ¿Cuántos están cansados? Muchísimo. ¿Y cuántos tienen pruebas? Muchísimo. Todos nosotros tenemos pruebas. Yo tengo pruebas también. Muchísimas de las personas que están aquí, yo estoy segura, completamente segura, de que están pasando por momentos quizás de tribulación, por momentos de aflicción, por momentos de prueba. Pero en esta mañana quiero decirte que no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vamos a estar puestos en pie, según un saludo. Padre, te alabamos en esta hora y te bendecimos. Y lo hacemos desde nuestro corazón, Señor, con una confianza grande, porque sabemos en el Dios en quien hemos creído. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos, de formar parte de ese pueblo. Gracias, Señor, por el privilegio que das a muchos que no te han conocido, Señor, poder recibir tu palabra y poder conocer que hay un Dios que es bueno, un Dios que es grande, un Dios que es fiel, un Dios que pelea por nosotros. En esta mañana decimos tu palabra, Señor, porque la creemos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que me ayudes a dar un mensaje, Señor, conforme a tus misericordias, conforme, Señor, a tu gloria, que tú te glorifiques en cada vida. Glorifícate en mí en esta mañana, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Y que salgamos de este lugar como salió Josafat y el pueblo de Judá en aquella hora. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pues les decía que todos nosotros pues tenemos pruebas, y eso es algo que es sabido en el pueblo de Dios. Siempre hablamos de estas cosas y sabemos que el cristiano, desde el momento en que le entrega su vida al Señor, se alista, ¿verdad?, en un ejército, el ejército del Dios viviente. Y hay pruebas de esas y batallas. Muchas cositas que nosotros pues tratamos de resolver, cosas que son gravosas y que nos molestan, y que nosotros en la medida que Dios nos ayuda, pues resolvemos en el día a día. Pero hay batallas que no parece que podamos salir victoriosos de ellas. Y en este momento donde nosotros nos llenamos de incertidumbre, es donde entonces tenemos que confiar y creer a Dios. En 2 Crónicas, el capítulo 20, encontramos una interesante historia con el rey Josafat y el pueblo de Judá y Jerusalén. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. Hace muchos años, más de 20 años quizás, estando yo recién convertida, recibí de parte de una vecina que ya era creyente, el testimonio con relación a esta historia. Ella me decía: ¿tú sabes lo que hizo Dios en Judá en aquellos tiempos con un rey que se llamaba Josafat? Y me contó la historia de la victoria de Josafat contra los de Moab y Amón. Y me maravillé tanto, porque realmente yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Sin embargo, en ese momento esa historia tocó mi vida y tocó mi corazón. Y hoy la traigo a la memoria, no solamente para mí, sino para cada uno de ustedes que quizás están en pruebas, o que quizás en algún momento pues estarán librando batallas que son muy fuertes, batallas donde nosotros no vemos la salida posible. Hoy Dios habla en nuestras vidas. Josafat fue un rey en Judá, reinó 25 años, siguió las huellas de su padre, que todo lo consultaba con Jehová, todo lo hacía, todo lo consultaba con Jehová, buscó al Señor en una manera íntegra, inauguró un sistema de instrucción, envió levitas y sacerdotes para que enseñaran el libro de la ley a todo el pueblo. Hubo un momento en que también estableció tribunales de justicia en todo el país y mantuvo un numeroso ejército, y llegó a ser tan poderoso que sus vecinos, incluyendo los filisteos, fueron intimidados. Pero aun cuando él hizo una alianza desagradable a Dios, una alianza imprudente con el rey Acab, Dios de todas maneras protegió a este rey Josafat. Pero vemos ahora en los versos 1 y 2 que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat. Josafat a la guerra. Nos dicen estos versos: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Pero ¿qué es lo que vemos entonces en el verso 3? Vienen a darle aviso al rey Josafat, este hombre que tenía un ejército innumerable, este hombre que había tenido ya victorias en el pasado. De repente vienen y le dicen: mira, vienen los 12, los ejércitos de Amón y de Moab, y otros más con ellos, y están ahí, se estaban aquí ya cerca. Nos dice la palabra en el verso 3 que Josafat tuvo temor. Estaba siendo confrontado con la crisis más terrible de toda su vida. Tuvo temor como lo tuvo David cuando era perseguido por Saúl, cuando fue perseguido también por su propio hijo Absalón. Tuvo temor también Elías, después de haber librado aquella batalla donde pudo derrotar a todos aquellos profetas de Baal, con aquella demostración terrible del poder de Dios en medio de todo el pueblo. Tuvo temor y se escondió en la cueva. Tuvo temor también Gedeón cuando Dios le hizo el llamado y lo enviaba con el propósito grande que Dios tenía. Y nosotros también tenemos temores. El temor nos invade cuando nos sentimos en peligro de muerte, cuando sentimos que estamos siendo perseguidos de diversas maneras, cuando nos siguen todos esos problemas uno detrás de otro. Los problemas no nos avisan. Los problemas llegan y ya, como llegaron estos enemigos del rey Josafat casi a la puerta, y fueron entonces ellos avisados. Y los discípulos supieron de esto también en aquel momento, cuando estaban en la barca, cuando se desató la tormenta y pensaron que iban a perecer. Sin embargo, Jesús iba con ellos. Estaba dormido, pero iba con ellos. Y ellos habían visto el poder grande de Jesús manifestándose en los milagros, el reino de Dios que había llegado, y cómo Jesús hacía tantas proezas y tantas cosas. Ellos fueron testigos oculares de las grandezas. Sin embargo, en aquel momento tuvieron gran temor. Nos invade a nosotros. Y yo pienso que sentir temor es algo inherente a nuestra naturaleza humana, ¿verdad? La palabra está llena de los no temas del Señor. Tememos. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos ahí. En el momento llega el temor, pero tenemos que correr, despojarnos de ese temor. ¿Por qué? Porque la pastora lo dice, no porque Dios nos instruye. Porque Dios lo dice: no teman. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? Desde el Antiguo Testamento vemos a Jehová Dios diciéndonos que no temamos. Después vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento diciéndonos también: no teman, en el mundo van a pasar muchas cosas para ustedes. En este mundo de pecado, en este mundo caído, van a llegar las aflicciones a sus vidas. Aflicciones grandes, pequeñas, chiquitas, grandotas, van a llegar. Pero no teman, porque yo he vencido. Josafat sintió gran temor. Pero en lugar de acobardarse, no vemos en la palabra que dice que se acobardó. Una cosa es sentir temor y otra cosa es ser cobarde. Él sintió temor, pero él, en lugar de acobardarse, y escucha bien, porque eso es algo que es para nosotros en esta mañana, porque es lo que estamos llamados todos nosotros a hacer cuando vengan los de Amón y los de Moab en nuestra contra. Dice que Josafat, en el verso 3, humilló su rostro para consultar a Jehová. Muchas veces nos llenamos de temor, ¿verdad? Y es tanto el temor que lo primero que queremos hacer es consultar a los que saben en esta tierra, a los que nos pueden ayudar, a los que nos pasan la mano, a los que son fuertes. Déjame ir donde fulanito o fulanita, a ver qué me dice de esto, a ver si me puede ayudar. Las personas en momentos determinados Dios las utiliza para que sean de ayuda para nosotros. Pero lo primero que nosotros debemos hacer en momentos difíciles es consultar a Dios. Amén. Es humillar nuestro rostro delante de Dios, porque nuestra ayuda viene de lo alto. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿Viene el socorro al salmista de los montes? No, mis
socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y él mismo declara en fe: no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es un asunto de fe, es alzar la mirada y consultar con el Dios que está sentado allá en alto y sublime, que habita la eternidad, el que conoce todas las cosas, el que conoce el principio de nuestras vidas y conoce también el final, el que conoce nuestros problemas y sabe cómo van a terminar, el que tiene planes de bien y misericordia. Yo sé muy bien, mira pueblo, yo sé muy bien los pensamientos que tengo para con vosotros, planes de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan. Josafat consultó a Dios, humilló su rostro, lo hizo para buscar su dirección, no lo hizo para reclamarle, como hacemos muchas veces cuando nos encontramos en momentos de tribulación. Vamos a Dios, pero le reclamamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede eso a mi Señor? Si yo soy tu sierva, si yo te doy tanto de mi tiempo, si yo te doy de mis recursos, si yo hace tantos años que estoy en el Evangelio, ¿por qué a mí? Y entonces, ¿qué podemos decir de Jesucristo? El Hijo de Dios inocente, sin pecado, el Cordero de Dios sin mancha, y fue muerto por ti y por mí. Y no abrió su boca, dice la palabra. No abrió su boca en ningún momento, sino que se dirigió como Cordero al matadero. Josafat se humilló delante de Dios para buscar su dirección. Y no lo hizo en rebeldía, porque ahora Dios permitía que esto le llegara sin avisarle. A lo mejor sin tener los recursos que necesitan los soldados. Yo no sé mucho de esto, pero me imagino que tendrán unos planes de contingencia y que tendrán logística y una serie de cosas antes de ir a la batalla. Eso es que ellos estaban desprevenidos en este momento. No esperaban que esto sucediera y el enemigo estaba ya a la puerta. Como sucede en nuestras vidas cuando nos llegan esos problemas que nos dejan en shock muchas veces, y que nos hacen rebelde ante Dios y que nos pretenden apagar la fe. Pero este hombre consultó a su Dios para buscar dirección y para escuchar su voz. Proclamó ayuno a lo largo y lo ancho de toda Judá y convocó al pueblo para que buscaran juntos al Señor. Un pueblo unido en propósito, en alabanza y oración es dinámica. ¿Y dónde está mamá? ¿Ustedes vieron lo que yo dije? Un pueblo unido. Yo estoy hablando del pueblo como en Pentecostés. Cuando los discípulos estaban, no era solamente que estaban reunidos, estaban en un mismo propósito. Unidos en un mismo sentir. ¿Y qué pasó allí? Descendió Pentecostés. Lo que pasó allí fue terrible. Porque cuando un pueblo está junto y unido en propósito, en oración, ayunando, alabando, adorando y creyéndole a Dios, eso es dinamita. Y sucedió entonces que Josafat proclamó ayuno y oración. Miren, no hay nada más gratificante que buscar a Dios en los problemas que nos llegan junto con los hermanos. Nosotros tenemos un grupito que tiene su celular, en su celular se hizo un grupo y por ahí nos comunicamos. Y yo me gozo de ver cómo en todo el día nos pasamos citando versículos bíblicos. Hay quienes mandan canciones. Si hay necesidad de oración, por ahí lo decimos: se necesita oración por el hermano tal, por favor. Y todo el mundo se pone en actitud de oración. No hay una cosa más gratificante que saber que se cuenta con un pueblo que dobla sus rodillas delante del Señor en todo tiempo, no solamente en tiempo de necesidad, sino en todo tiempo. Y eso fue lo que hizo Josafat. Como rey convocó a todo el pueblo, los llamó en el momento difícil. Y no solamente lo hizo Josafat. Cada vez que vemos en la Biblia alguna convocatoria de ayuno y oración por cualquiera de los personajes que nos ilustra la Biblia, vemos también la victoria que Dios ha dado. Lo hizo Esdras cuando se compungió al ver que los judíos estaban acabados, que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Dice la palabra que lloró amargamente, oró a Dios e hizo ayuno y oración. Y conocemos que Dios le dio la victoria. Ellos se edificaron. pero también lo hizo Esther en aquel momento cuando el pueblo judío se veía amenazado por aquel hombre tan malo que había decidido acabar con todos ellos y con Mardoqueo. Ella convocó ayuno y oración y estaba dispuesta a comparecer ante el rey. Ay de ella si el rey no extendía su cetro de gracia. Pero ella decidió que el pueblo ayunara, que el pueblo orara. Aunque no se menciona a Dios, ella creía en el Dios que nosotros creemos y el pueblo también. Y fue tan grande la convocatoria que ella confiada dijo: yo iré al rey y si perezco, que perezca. Confianza en el Señor. Miren, estos días han sido de prueba para muchos de nosotros. Para mí no ha sido. Y yo lo proclamo porque yo soy su pastora. Y si yo tengo que convocar al pueblo, lo convoco en el amor y en el poder y la autoridad que Cristo me ha dado. Porque si el pastor es herido, ¿sabe lo que pasa? Se dispersan las ovejas. Entonces hoy yo les confieso que sí, mi familia y yo estamos en pruebas duras, pero estamos confiados. Porque hemos creído en un Dios grande. Pero ¿cuántos más en este lugar están en pruebas difíciles también? Y a lo mejor no lo sabemos. Dios es un Dios grande. Gracias a Dios por el pueblo que puede ser convocado, que responde de una manera íntegra y en una manera de fe para respaldar. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanzas. Vivimos apostando a ganar siempre, en toda prueba. ¿Sabe por qué? Porque la victoria nos es segura, porque poseemos la mayor de las esperanzas. Y no es una esperanza falsa, no es una esperanza pasajera, es una esperanza que se llama Jesucristo, la esperanza de gloria. Nos ha hizo lo que deberíamos hacer nosotros muchas veces como pueblo de Dios: convocar ayuno. Y yo pensaba mientras preparaba el mensaje, ¿qué nos sucedería con nuestra nación si todas las iglesias cristianas se pusieran a una en propósito? Una nación que necesita ser transformada, nuestra nación necesita ser transformada. Nuestra nación necesita urgentemente el favor de Dios, porque hay decepción en todos los sentidos, hay muchas cosas que están sucediendo. ¿Y quiénes son los que están llamando? Mira, nuestra nación necesita el 911 del cielo, porque eso es lo que está de moda, ¿no? Y llegan de una vez, nosotros tuvimos que llamarlo, en 4 minutos llegaron. Pero nosotros como nación necesitamos esa intervención divina. ¿Y quién va a llamar al 911? El mundo. Somos nosotros los que hemos conocido el poder, la grandeza de Dios, que tenemos que convocar ayuno. Miren, cuando las iglesias convocan ayuno y oración, no todas se unen. Y yo decía: Dios, ¿qué sería si todas las iglesias de las cuales tú te agradas se unieran en ese propósito de orar y ayunar para que esta nación sea transformada? Muchas cosas sucederían. Ahora, ¿por qué se puso a ayunar y a orar el pueblo de Judá? Para mostrarle a Dios que ellos querían arrepentirse de sus pecados y buscar el poder y la sabiduría de Dios en esa hora difícil. Cuando tenemos corazones limpios y cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él nos revela su voluntad, que es perfecta, su voluntad, que es buena, que es santa, y además nos protege y nos ayuda a mantener nuestra mirada en Él. Últimamente hemos predicado mucho acerca de eso. En los momentos adversos, ¿a dónde está puesta? ¿En quién está puesta nuestra mirada? En nosotros nos vamos a frustrar. En el mundo, peor. Tenemos que tener la mirada en Jesucristo, la mirada en el que es perfecto, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. Entonces, si vamos a ver el problema para sacar algo, es para sacar algo positivo. Si nos vamos a enfocar en nuestro problema, que sea no para amedrentarnos, no para derrotarnos, para sentirnos derrotados, sino para sacar algo positivo. Y usted dirá: pastora, ¿qué cosa positiva se le puede sacar a mi turbulencia, al problema en el que estoy? Miren, los problemas nos ayudan a enfocarnos. Los problemas nos ayudan a crecer. Las pruebas nos ayudan a ver en cuáles cosas nosotros hemos fallado. En los momentos donde podemos, es un tiempo donde nosotros podemos autoevaluarnos, revisarnos, hacer un análisis sincero de nuestras vidas para entonces accionar. Porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si los problemas no nos ayudaran para bien, esto estaría excluido de todas las cosas que Dios permite para nuestras vidas. Pero aún con los problemas, aún con las adversidades, Dios tiene un propósito, y lo que dice es que nos ayudan para bien. Entonces, Dios siempre quiere mostrarnos o enseñarnos algo de los momentos adversos. Él sabe exactamente qué necesita, qué se requiere para llamar entonces nuestra atención. Y tenemos ejemplos bíblicos sobre esto. Por ejemplo, en los problemas económicos hay un caso en el tiempo de los jueces. Nos dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Como decimos nosotros, ¿cómo que decimos? Como chivo sin ley, ¿verdad? Y la nación cayó en idolatría y cayó en desobediencia. Y Dios envió juicio al permitir que los madianitas entraran y les atacaran y destruyeran el territorio. Entonces ahí el pueblo clamó. Ahora, ¿cuándo fue que el pueblo clamó? Cuando él le quitó todas las posesiones, todo lo material, nos dice Jueces 6, 3 al 6. Dios sabía que de esa manera estaría llamando su atención, y cuando ellos se volvieron a él de corazón, entonces Dios los libró de sus opresores y los bendijo nuevamente. Pero también están las tragedias, están los problemas diversos, están las enfermedades. Sin embargo, nosotros debemos considerar nuestras tragedias y nuestras aflicciones como razones para preguntarle a Dios: Señor, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de aflicción, ¿qué me quieres tú decir? ¿Qué me quieres enseñar? Cuando el rey Ezequías se llenó de orgullo después de que Dios le había sanado, Dios usó su enfermedad para alertarlo acerca del problema. Y de manera similar, cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, Dios permitió ceguera, y así consiguió su atención en aquel momento cuando lo confrontó, cuando iba con amenazas de muerte y cartas de los principales para acabar con todos los cristianos. Camino a Damasco se encuentra con el Señor, pero la palabra dice que cayó al piso y que no veía. En esa manera lo confrontó Dios, en esa manera lo detuvo, en esa manera lo aterrizó. El Señor sabe en qué punto de nuestra fe nos encontramos nosotros. El Señor sabe hoy, amado, si necesita llamar nuestra atención, y sabe cómo hacerlo también. Y muchas veces el Señor tiene que permitir que sucedan las cosas para que nos aterricemos. Miren, hay una ilustración, y no es una ilustración, es una canción que yo la escuché hace algunos días y me dio un poquito de risa, porque la canción la canta el artista que se llama, creo que se llama Samuel Hernández, y un niño, y se llama El Ladrillazo. Entonces la canción dice que iba un joven en su carro nuevo, acabado de comprar, por una vía, y de buenas a primeras le tiran un ladrillazo y le destruye el cristal. Entonces él se desmonta y dice: ¿quién me ha tirado ese ladrillazo? Y de repente sale un muchachito pequeño y dice: yo, Señor, yo fui quien le tiré el ladrillazo. Y él, pues, enojado, y sabrá Dios con qué intención, le reclama y le dice: ¿por qué lo hiciste? Mira mi carro nuevo, mi carro costoso. Entonces él le dice: lo que pasa es que yo quería ir cruzando la calle con mi hermanito en silla de ruedas, se cayó y nadie me escuchaba. Y para que tú me escucharas, tuve que tirarte un ladrillazo. Entonces escucho la canción y el cantante sigue diciendo que muchas veces el Señor nos susurra a nuestros oídos las cosas como quiere que sean, como deben de ser. Pero nosotros hacemos caso omiso hasta que entonces tiene que venir el ladrillazo a nuestras vidas para que nosotros paremos y para que nosotros entonces digamos: Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender yo? Entonces el niño termina la canción diciendo: ¿qué prefieres, el susurro o el ladrillazo? Y si lo aplicamos a nuestras vidas, tiene sentido, porque muchas veces no estamos pensando en estas cosas. Tiene que permitir Dios que venga las cosas difíciles a nuestras vidas para entonces nosotros detenernos y pensar: ¿en qué le he fallado a Dios? ¿Cuáles son las cosas que he dejado de hacer? ¿O cuáles son las cosas que tengo que retomar? ¿O cuáles son las cosas que tengo que dejar en los momentos difíciles Dios tiene enseñanza para nuestras vidas. Por eso hay que estar alertas en nuestras vidas. Miremos, miremos, hermanos, si alguna de estas cosas están sucediendo en nuestras vidas, si son quizás recurrentes, para entonces nosotros poder preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir? Y que podamos escuchar su voz, pero no solamente escucharla, que podamos obedecerla. Josafat oró y reconoció la grandeza de Dios. En los versos del 4 al 12 leemos lo que nos dice esta palabra preciosa. Cuando Josafat reconoció quién era el Dios en quien él había creído, Segunda Crónicas 19, los versos, perdón, 20, los versos del 4 al 12 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, que aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no sucedas tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. ¿Ustedes vieron esto? Una conversación con Dios, el pueblo completo dándole la queja al Señor, pero reconociendo: Señor, pero tú no eres aquel Dios grande en que nosotros hemos creído. Tú no eres el Dios grande que has hecho todas estas cosas. Fue una grandiosa reunión con un motivo muy especial. Josafat reconoció la grandeza de Dios, trajo a la memoria las misericordias pasadas, reconoció sus limitaciones y las nuestras, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene a nuestros ojos, que viene a nosotros, pero nosotros volvemos nuestros ojos a ti. Así nos sentimos muchas veces. Ellos decían que no sabían qué hacer humanamente, pero a la vez hicieron lo que debían hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabía que había peleado otras veces, tenía su ejército, tenía alianzas militares y había obtenido muchísimas victorias, pero en este momento se enfrentaba en una batalla que no se podía ganar con espada. A todos nos llegan estos tipos de batallas. Hemos tenido muchos logros, muchas victorias logradas, muchas cosas logradas, creemos nosotros que por nosotros mismos. Cositas que hemos podido hacer, pero cuando llegan estas batallas es necesario que nosotros recordemos, que tú recuerdes que no es con espada, que no es con ejército, que es con el Santo Espíritu de nuestro Señor. Que cuando surgen esas batallas, nuestro único recurso se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa batalla no la pelea usted, sino que la pelea el Señor. Él impidió la participación de Josafat y del pueblo, porque quería que confiaran en él para hacerle un favor grandioso. Y Dios siempre está listo para defendernos. Ellos estaban todos reunidos en asamblea. Y dice la palabra que el Espíritu de Jehová cayó sobre Yahaziel, profeta de Dios en esa hora. Reunidos todos allí con aquel problema grande, pero ya habían orado, ya se habían humillado, ya estaban esperando. esperando lo que Dios ya habría de hacer con ellos. Fuera lo que fue, estaban entregados. Pero como Dios siempre llega a tiempo, allí cuando tus fuerzas desfallecen, allí cuando tú piensas que estás acabado, llega de repente Dios, como llegó aquel momento en Pentecostés, como llegó en aquel momento a la cárcel cuando Pablo y Silas cantaban y los cimientos se estremecieron y fueron liberados y el carcelero se convirtió él y su casa. Llegó Dios de repente con su poder y nos dice la palabra que allí reunidos todos esperando lo que iba a suceder, llegó el Espíritu de Jehová a este muchacho. Y quieren escuchar lo que le dijo Dios. Imagínate tú ahora en esta reunión, esta es una asamblea, esta es una reunión hoy. Imagínate tú en el escenario de tus pruebas, de tus problemas, de las batallas que tú estás librando. El rey Josafat tenía un problema terrible. Los iban a atacar y estaban ya cerca. El tuyo puede ser grande también. Tus gigantes pueden ser más altos. Pero Dios habló ayer y habla hoy y hablará siempre. Y por la fe creemos que si los libró a ellos, a nosotros también nos librará. Por eso podemos asumir esas palabras que fueron dichas en aquella hora, como si Dios las estuviera diciendo para nosotros hoy. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en los siguientes versículos le dan las instrucciones de todas las cosas que ellos debían hacer, una estrategia marcada, caminos marcados. Ellos vendrán para aquí, pero ustedes mañana irán por allá. Y les dijo, en el verso 17, una instrucción grandiosa y que es para nosotros también hoy: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Dios llegó para dar buenas nuevas. Llegó en Pentecostés, como les dije ahorita. Llegó para Pablo y para Silas en aquella hora. Y en ese momento, Dios llega para nosotros con su poder que conforta, con su poder que sustenta, con su poder que confirma. En ese momento, Dios los animaba a no temer. Y nosotros, hoy como creyentes, no debemos dejar que la preocupación de cómo vamos a abordar nuestras adversidades, nuestro conflicto, las cosas grandes que nos llegan, nos abrumen de manera tal que nos volvamos rebeldes, que nuestra fe se debilita. El Señor nos manda a no temer, sino a confiar, porque nuestras batallas no son nuestras, nuestras batallas son del Señor. Nuestro deber es humillarnos en una manera sincera delante de Dios, postrarnos delante de su presencia, y allí, como dice Charles Stanley, allí cuando estamos postrados, allí es cuando somos más altos, allí es cuando somos más fuertes. Eso fue lo que hizo Josafat. Pero además ellos adoraron a Dios. Nosotros debemos en los tiempos de prueba adorar y alabar. Hay personas que cuando están en prueba dicen: pastor, yo no sé ni por dónde empezar a orar. Eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Que usted se desenfoque, que usted se debilite, que usted no encuentre el camino para doblar sus rodillas y decirle: Señor, mírame aquí, mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu hija. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles, debemos adorar y debemos alabar. Los versos 18 y 19, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coán y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, reconociendo la grandeza de Dios. Mire, Josafat y el pueblo se inclinó a Dios y lo adoraron. en ese momento difícil, igualito que Pablo y Silas. A veces yo me pongo a pensar y digo, nosotros haríamos tal cosa, con sinceridad, haríamos tal cosa en momentos así. Ellos se inclinaron a Dios, adoraron a Jehová. Y yo pienso, y siempre lo he pensado, una de las cosas que añade a mi corazón es ver esta iglesia un día postrada completa delante de la presencia de Dios. En un acto postrarse es humillarse ante la grandeza de Dios. Él es más grande que nosotros. Es un Dios bueno, nosotros no lo somos. Postrarnos delante de su majestad, delante de tanta grandeza. Y cuando el poder de Dios se manifiesta en estas maneras, siempre precede un acto de humillación. ¿Cuántas veces Dios nos da favores y nos olvidamos de postrarnos para humillarnos y reconocer que todo eso vino de tu mano, Señor? Por eso hay instrucciones claras para el pueblo de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque el mundo no se humilla de esa manera, no conoce delante de quién tiene que hacerlo, pero nosotros hemos conocido al que se humilló y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y con esta humillación le dio un golpe bajo, un golpe de muerte a nuestra soberbia y a nuestra autosuficiencia. Por eso no podemos detenernos, tenemos que postrarnos delante de Dios, porque Él es el Señor, Él es el Rey, Él es nuestro Dios. Muchas personas se avergüenzan de hacerlo. No te avergüences de postrarte delante de tu Dios. Adora a tu Dios con un acto de sumisión, con un acto de humillación. Josafat además dio un gran testimonio, un testimonio que alentó al pueblo, como debemos hacer nosotros. Todos nosotros, y de manera muy especial los líderes. ¿Qué sería de nosotros si en los momentos difíciles que nos llegan, y esta ocasión a mí como líder, estuviera yo postrada y diciendo, como dice el mundo, como decía el maestro Sabes, bailando la danza del mundo, que esto está muy malo, que esto se embrocó, que no sabemos qué pasará con nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué sería de este mundo si nosotros, que estamos llamados a ser la luz y la sal del mundo, bailáramos entonces la misma danza? Pero Josafá se puso en pie con aquella responsabilidad terrible, guerra, y él siendo el rey, él tenía que dar las directrices, ya Dios se lo había dado, pero tenía un compromiso delante de toda la nación, delante de todo un pueblo. Sin embargo, él alienta al pueblo y les dice, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafá sabía lo que decía. Ya tenía la experiencia. La fe en Dios nos conduce a levantar a otros. Nuestra hermana en una célula, una hermana que asiste a nuestra célula, decía hace unos cuantos jueves, decía, nosotros no podemos, aunque tengamos todas las cosas que tengamos, desanimar al pueblo. Tenemos que dar aliento. Mira, aun cuando no tengamos esas fuerzas, a eso estamos nosotros llamados, a levantar, a dar testimonio. Y nosotros entonces somos los que hemos sido llamados para esta encomienda. Nosotros somos los que estamos para dar sazón a esta tierra. Mientras estemos aquí, el mundo puede disfrutar de los consejos y de las oraciones que los santos levantan al trono de Dios por ello. Pero ¿qué será de este mundo cuando nos hayamos ido? Cuando no haya sal para preservar, cuando no haya sal para dar sazón. Entonces el tiempo de nosotros levantarnos aún en medio de nuestras pruebas y animar y alentar a un mundo que está caído. Dice la palabra en los versos 11 y 12 que nosotros tenemos que ser imitadores, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En tiempo de prueba, la alabanza es guerra. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. No la orden de Dios, si nos pareciera absurda. Dios hace coros, forma coros con cantores y músicos para pelear la batalla. Lo hizo con Josué. Mandó al pueblo que dieran 7 vueltas al muro y que tocaran trompetas y que al son de la bocina dieran un grito. ¿Y qué pasó? Cayeron los muros. De manera que yo creo que cuando estamos alabando al Señor, muchos muros están cayendo. Cuando estamos cantando con el conocimiento, en espíritu y en verdad, hay cosas grandes que suceden donde quiera que nosotros nos encontremos cantando. Y nos dice entonces la palabra que ellos se prepararon, fueron como ornamentos santos para alabar al Señor. Por eso nosotros alabamos hoy. Porque la alabanza es que nada puede permanecer cuando se alaba el nombre de Dios. De modo que si tu batalla la habrás de ganar alabando al Señor, gloria a Dios. Y si Dios te manda, obedece, sea como sea, por absurdo que te parezca la orden. Porque el Señor ya ha ganado todas nuestras batallas. Amén. Y lo que quiere realmente es edificar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Nos dirá que hagamos cosas que parecerán absurdas, sencillamente. Yo estaba hace unos días ahí en mi oficina. Yo escuché una voz que me decía: limpia mi casa. Mi casa está sucia. Y he seguido todo eso, un sinfín de limpieza. Los hombres vinieron ayer, debimos darle un aplauso, porque yo estuve aquí y estaban todos ahí con el sol que hacía, con el calor. Creo que eran 6 hombres: estaba Jochi, estaba Octavio, estaba Isaac, estaba Deolio, Gilberto, se me olvida alguien, y Jesús. Y María también vino, porque ella pensó que las mujeres también venían. Y ustedes vieron ese frente como está, ¿verdad? Dios está primero pidiéndonos esa limpieza, pero también Dios quiere que nuestro interior esté limpio. Dios quiere que todo lo que no le agrada a Él salga de nosotros. Porque Dios viene a buscar un pueblo santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Él empieza por su casa, el juicio empieza por su casa. De manera que Dios está hablando para nosotros y nos dice cosas que nos parecen absurdas, pero algún propósito Dios quiere lograr con eso. Y por absurdo que te parezca, obedece. Pon tu esperanza en todas las cosas. En el tiempo difícil, pon tu esperanza en el Señor. El verso 25 nos dice que la victoria vino acompañada de grandes cosas. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron tanto que no lo podían llevar. Oigan eso, 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Saben qué es lo que pasa? Que lo que el enemigo de las almas quiere usar en contra del pueblo de Dios, el Señor lo usa para prosperar y para bendecir a los suyos. Cuando somos obedientes a Dios, Él nos da sorpresas. Finalmente, la victoria nos llena de gozo santo. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. La fe que vence toda imposibilidad. Josafat sintió temor, es verdad, al principio, pero fue donde tenía que ir. Y creyó a Dios, y ahora lo vemos entonces regresando gozoso por la victoria que Dios le otorga. Ellos se vistieron de gala, dice que se vistieron con ornamentos sagrados y glorificaron a Dios. Dichosos los que en medio de la tribulación, los que en medio de las turbulencias pueden cantarles alabanzas a Dios, porque esperan en sus promesas y creen en su poder que levanta, que sostiene, creen en sus milagros, porque no serán defraudados. Dios no nos defraudará. Dios nunca ha defraudado a nadie. El mismo Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en aquella hora, en un momento difícil, un momento de muerte, le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ellos volvieron gozosos, porque ellos se humillaron, ellos buscaron a Dios, ellos creyeron, ellos adoraron, ellos alabaron y ellos triunfaron, porque la mano de Dios estuvo con ellos. Y hoy lo puede hacer por ti y lo puede hacer por mí. El altar está abierto. Yo quiero pedirle al pueblo de Dios, al que siente en su corazón, que mientras cantamos esta alabanza, que es una alabanza de júbilo, se postre delante de la presencia del Señor. Mire, no se avergüence. El que no puede hacerlo, porque se quede sentado. Pero hoy el pueblo de Dios se postra delante de su presencia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias.